ya será terrible.
Quédate en la 750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
El cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 72%, temperatura 10 grados 2 décimas. Se registraron 3.367 nuevos casos y 54 muertes en las últimas 24 horas. Los contagiados son más de 94.000 en todo el país y ya fallecieron 1.774 personas. La ministra de Seguridad asegura que la política también es responsable de la violencia institucional. Sabina Frederick aseguró que el Estado tiene una deuda que saldar con la formación de la policía.
Fuerzas de provinciales de policía tienen muchas más situaciones de este tipo y me parece que el aislamiento preventivo y obligatorio también le dio un poder a las policías que nosotros lo subrayamos dos veces en el Consejo de Seguridad Interior, fueron dos reuniones que hicimos exclusivamente sobre este tema, exigía una responsabilidad política mayor para que no fuera la policía siempre, digamos, la responsable, si es la responsable primera, no es la única responsable. Entonces, la indicación nuestra fue que hubiera mayor presencia, acompañamiento, sostén y responsabilidad de los funcionarios políticos, ¿no?
Alberto Fernández asegura que la pandemia nos da la oportunidad de hacer una sociedad más justa. Así lo advirtió en la reunión por el primer aniversario del Grupo Puebla, donde propuso construir un continente con más igualdad y que distribuya mejor el ingreso. Tecnópolis recibe a los primeros pacientes con COVID-19. Según indicó Laura Braiza, directora del predio, se trata de 4 personas que tienen síntomas leves del sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires.
Actualmente estamos recibiendo pacientes positivos del sistema sanitario de la provincia a través del sistema de emergencias integrado de la provincia de Buenos Aires. En el caso de que sea necesario, se irá amoldando frente a la necesidad de recibir sospechosos o otro tipo de casos específicos, claro, que el sistema necesita.
Aerolíneas Argentinas anunció servicios especiales. Desde la compañía indican que serán habilitados para regresar a ciudadanos argentinos desde Asunción, Santiago de Chile y San Pablo y para llevar a extranjeros hacia esos destinos. En medio de la pandemia se multiplica la ayuda a los más necesitados. Para M750, Mariela Fumarola, voluntaria de la organización, dijo que una forma de colaborar es a través del armado de viandas.
En esta época de pandemia nos escriben mucho porque quieren colaborar. Entonces comenzamos a pedir que nos ayudaran con comida, porque los comedores muchos cerraron, muchas iglesias o parroquias las llevan a comer están cerradas. Fuimos pidiendo que hicieran viandas a personas que viven en Capital y nosotros les decimos a dónde enviarlas. Suele pasar que los que menos tienen son los que más rápido abren la puerta de su casa y terminan haciendo merenderos o comedores. Todo muy a pulmón y la verdad es que somos un montón.
Apoyo empresarial al proyecto de reforma tributaria.
En la calle.
El titular de la OIA, Miguel Acevedo, se manifestó a favor de una reforma impositiva que permita que paguen más quienes más tienen. Además, pidió simplificar la cantidad de impuestos que existen en el país. Se refirió de esta manera al proyecto que está elaborando el gobierno, lo hizo en una mesa de debate con la pastoral social de la iglesia.
Claramente creo que es lo que se tiene que hacer, porque primero, simplificando impuestos o teniendo 4 o 5 impuestos nada más para cobrar, no solamente para las empresas va a ser mejor en el tema de que, bueno, no vas a tener que tener tantos contadores, sino que, por otro lado, se va a poder entrar en el sistema mucho más gente.
Informa la Longi, AM750, Derecho a la Información.
presentan un proyecto de ley para reactivar el turismo. Andrés Krimer, subsecretario de Promoción Turística, en comunicación con AM750, brindó detalles sobre la iniciativa enviada al Congreso.
Lo que llamamos nosotros el PACIP es un plan de auxilio de capacitación e infraestructura que implica una inversión de más de 4.000 millones de pesos. Eso es por parte del Estado Nacional y esa inversión va a obras de infraestructura en las provincias, tiene un fondo para emprendedores, tiene líneas de capacitación. El plan de preventa, que es un plan de promoción muy agresivo, el Gobierno Nacional estaría haciendo un aporte de 16.500 millones de pesos.
En agosto habrá una tercera entrega del ingreso familiar de emergencia. Según Fernanda Raberta, directora ejecutiva del ANSES, la medida logró que 3 millones de personas no caigan en la pobreza. Se cumplen 70 días de la desaparición de un joven en Bahía Blanca. En diálogo con AM750, Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo Castro, se refirió a la foto donde se lo ve a Facundo con la bonaerense.
Lo que nosotros supimos, le dijimos a la justicia federal primero y a la provincial después, para decirle usted tiene que apartarse de la causa, son el testimonio de 3 testigos que lo ubican, los 3, a Facundo, a las 3:30 de la tarde, en Burato Beach, no en Origone, siendo interceptado por una camioneta policial y siendo metido atrás de esa camioneta policial. Esos 3 testimonios, que son coherentes, que son firmes, que no tienen fisura, nos permiten establecer que la última vez que fue visto con vida Facundo era al ingresar a un móvil policial. Eso es lo que tenemos en concreto, y para mí, si usted me apura, me falta establecer quiénes son esos 2 policías y pedir la detención.
Mañana desde las 13 se realiza una concentración en La Plata. Además, la familia, amigos y amigas del joven marchan desde las 11 en Luro, de donde es oriundo Facundo y desde donde partió con destino a Bahía Blanca el 30 de abril. Rosario Lufrano aseguró que el exdirector de Radio Nacional Tucumán está mintiendo. La periodista y presidenta de Radio y Televisión Argentina dialogó con AM750 y se refirió a la quita del nombre de Mercedes Sosa de la emisora.
Y hoy además hay una nota de la Fundación Mercedes Sosa, firmada por Araceli Matus, su nieta, donde explica todo esto que yo estoy diciendo. Es decir, que el que falta a la verdad es el ex director de la radio. Incluso han tenido el tupé, del diario Clarín, de decir que el hermano de Mercedes Sosa se adhiere al relato del gobierno, o a nuestro relato, de las autoridades de Radio y Televisión Argentina. O sea, el hermano se adhiere a nuestro relato, y no nosotros, escuchando a la familia, hacemos lo que tenemos que hacer, que es reivindicar el nombre de la negra. Y nosotros tenemos el deber de decir que están mintiendo, y que cada uno debe hacerse cargo de lo que hizo en la gestión.
Familiares de una adolescente de 16 años reclaman que se dicte una condena al femicida. Se trata de Lucía Pérez, asesinada en octubre de 2016. En diálogo con el informativo de las 7:50, Marta Montero, madre de Lucía, repudió el accionar de la justicia.
No tenemos ninguna novedad. Hemos sido pacientes 124 días desde que se hizo la audiencia el 5 de marzo. Desde ese día estamos esperando una resolución lo antes posible. Creo que la justicia está en un momento de decadencia. Creo que acá faltan voluntades. Y este tipo de jueces misógenos, clasistas, machistas, perversos, de destruir más a la víctima y de investigar a la víctima antes de investigar al victimario, creo que es gran parte de lo que nos pasa.
Córdoba.
Un grupo de vecinos cortó la ruta en la zona sur de la ciudad. Denuncian falta de luz, cloacas y agua, entre otros servicios, según indicó una de las manifestantes.
Realmente acá se ha puesto dura la cuestión, ¿eh? Hay un solo policía, no puede parar a los autos de ningún lado, y la verdad que la gente esta está hace días sin luz y está con los pozos rebalsados en sus casas. Entonces es una protesta justa. Hay un solo policía y acá la ruta embiste, y no le importa que seamos pobres y que estemos en esta situación. La gente esta está hace días sin luz y está con los pozos rebalsados en sus casas. Entonces es una protesta justa. Hay un solo policía y acá la ruta embiste, y no le importa que seamos pobres y que estemos en esta situación. La gente esta está hace días sin luz y está con los pozos rebalsados en sus casas. Entonces es una protesta justa. Hay un solo policía y acá la ruta embiste y no le importa que seamos pobres y que estemos en esta situación. La gente esta está hace días sin luz y está con los pozos rebalsados en sus casas. Entonces es una protesta justa. Hay un solo policía y acá la ruta embiste y no le importa que seamos pobres y que estemos en esta situación. La gente esta está hace días sin luz y está con los pozos rebalsados en sus casas. Entonces es una protesta justa. Hay un solo policía y acá la ruta embiste y no le importa que seamos pobres y que estemos en esta situación. La gente esta está hace días sin luz y está con los pozos rebalsados en sus casas. Entonces es una protesta justa. Hay un solo policía y acá la ruta embiste y no le importa que seamos pobres y que estemos en esta situación. La gente esta está hace días sin luz y está con los pozos rebalsados en sus casas. Entonces es una protesta justa. Hay un solo policía y acá la ruta embiste y no le importa que seamos pobres y que estemos en esta situación. La gente esta está hace días sin luz y está con los pozos rebalsados en sus casas. Entonces es una protesta justa. Hay un solo policía y acá la ruta embiste y no le importa que seamos pobres y que estemos en esta situación.
Bueno, pero yo le digo...
El solar que está enfrente.
Pero no es que voy a ir a los bosques de Palermo a talar árboles por cuenta propia.
¿Y qué
es lo que va a hacer? Si en mi domicilio, yo le estoy planteando un caso hipotético. Si en mi domicilio me sale un tengo un eucalipto en el patio, añoso, y corre riesgo la casa porque se puede partir el...
Claro, usted puede decir, mire, si se cae para el lado de mi casa, la parte en cuatro, la parte.
Claro.
Sí. Entonces, la única posibilidad es talarlo, y lo cual me sirve, ¿qué es, un roble?
Un eucalipto.
Un eucalipto. Bueno, no sirve de gran cosa, no. La madera del eucalipto no es muy preciada.
No, es una madera más.
Si usted tuviera, por ejemplo, un roble o un cedro del Líbano, gallo le cantara.
Por favor, muebles, instrumentos musicales, puede hacer lo que quiera.
De menor calidad, ahí tiene el algarrobo. Solamente sirve para hacer muebles ordinarios, ¿no es cierto?
Claro, por no hablar del pino.
El pino no está mal. Está el pinotea.
Claro, bueno, no, pero eso...
Pinotea puede ser, pero el pino común tampoco. Son muebles de familias.
Es el más barato, ¿vio? El pino.
Es el más barato.
Sí. Es el más barato. Pero bueno, lo que le digo es, si yo tengo que tirar abajo eso, yo no tengo una motosierra, por ejemplo.
Ajá.
¿Sabe cuánto vale una motosierra grande?
Calculo que debe estar alrededor de los $10,000.
No, bueno, no tanto, pero debe costar $80,000.
Claro,
bueno.
Y deje usted que tiene todos los precios.
Sí, lo que pasa es que me parece realmente un gasto innecesario.
Y bueno, para una sola vez.
Claro, tomando ¿cuántos árboles tiene para
salvo tocar? Que después usted se la quede y empiece así a tontas y a locas a cortar cosas de madera en todas partes.
Es que si usted se compra eso, mínimamente tiene que hacerse leñador, ofrecer el servicio.
¿Cuál es el origen del loco de la motosierra?
¿Cuál?
Ese personaje cinematográfico.
Sí, señor.
El tipo se compró una motosierra justamente para talar un árbol, terminó con eso, y ¿qué hago con esta motosierra? Empezó a asesinar gente.
Bueno, sí. Por ahí se puede hacer algo menos dañino, pero le digo para amor...
Pero entonces, la solución es alquilar la motosierra.
Y bueno.
Eso es lo que hay que ver. Eso es raro que no haya cundido más en nuestro país. El alquiler de cosas que uno realmente... Que no da para comprarlas.
Alquilan herramientas. Que hay lugares que se alquilan herramientas.
Justamente acá yo tengo un informe que se alquila todo.
Todo.
Y prácticamente es una guía de cosas que hoy en día se pueden alquilar, aunque la gente no tenga el conocimiento. Bueno, trajes, por ejemplo. Bueno, si quiere vamos cosa por cosa. Y usted se va a sorprender.
A ver.
Bueno.
Acá, bueno, empieza con unos 5 minutos de pésima literatura, el alquiler de lujo, o el alquiler del lujo se populariza. Ah. Es decir, cosas lujosas que usted no puede comprar, pero puede alquilar por un rato. Pongamos por caso un Cadillac.
Claro, de Japotá. Usted, un Mercury 51, se lo alquila.
Un Mercury 51, bueno, no es tan valioso un Mercury 51, pero es raro. Y usted lo puede usar para ir a un casamiento.
Claro.
Por ejemplo, va al casamiento de poner de Dorio.
¿Se casa Dorio?
No, no se casa. Pero,
ah, bueno.
Es tan hipotético como un Cadillac descapotable.
Busque algo más verosímil.
Claro, y aparece con un Mercury 51. Bueno, aquí hay una larga lista de cosas susceptibles de ser alquiladas. Bien, se pueden alquilar muchas cosas. Motos de agua, bolsos de... ¿Qué?
A la moto de agua, discúlpeme, ¿dónde la alquila? La costa, porque si no, se la tiene que llevar.
En vez de comprarla y después tener que comprar un auto para poder acarrearla, meterlo arriba del techo, se le cae la moto de agua en medio de la autopista, todo eso, directamente la alquila.
Claro.
¿Qué le puede cobrar alquilar una moto de agua por 7 minutos? Que es lo que dura, digamos, el disfrute de una moto de agua. ¿Cuánto tiempo puede aguantar andando en moto de agua?
Le digo una cosa, es mejor alquilar todo que tener las cosas, los objetos materiales que terminan...
Sí, señor,
una mochila.
Ahí yo quería llegar al final. Bienes para los usos. Los bienes para los usos.
Para usar 7 minutos.
Que nadie utiliza.
Sí, para señor, usar. Pero yo le digo...
La moto de agua, para usarla 7 minutos, la tengo que mantener todo el año.
Y sí, señor, ¿sabe qué? Ahora le voy a hablar como capitalista.
Sí.
Así no puede funcionar. Con su pensamiento, el capitalismo se derrumba en 2 semanas.
Es lo que estoy esperando.
Al contrario. Claro, sí, además. Pero fíjese una cosa, ¿no? Yo quisiera hablar primero con el que alquila las motos de agua.
Bueno.
Porque esa también es una industria que no existiría si todos tuviéramos motos de agua. ¿De qué viviría el sujeto que tiene 10 motos de agua y las alquila durante el mes de febrero en Miramar?
Y sí, pero
eso... Con eso vive todo el año el tipo.
No, vive todo el año, señor, con eso.
A mí me dijeron que sí, que por eso cobran tan caro. Yo una vez me fui a alquilar una moto de agua y el tipo me dijo, sí, son $100 las 7 minutos. Y le digo, ¿por qué cobra tan caro? Porque yo lo trabajo en febrero, dice. Me lo dijo como si fuera una víctima.
Y bueno,
con esta plata que gano acá en febrero, tengo que... vivir todo el año. Yo dije, ¿por qué no trabaja también en enero? En enero me tomo vacaciones, dice el tipo.
¿Por qué no labura todo el año? Pero bueno, claro.
No solo se pueden alquilar casas. Hoy en día es posible alquilar, por ejemplo, jardines o solares en desuso. De esta manera, cualquier terreno se puede convertir en un negocio. Usted, por ejemplo, alquila un jardín...
Sí.
Y lo puede alquilar también, o subalquilar.
¿Pero para qué querría un
jardín?
¿Para qué?
No lo sé, lo estaba pensando mientras deshilachadamente construía mi prosa, pero no sé para qué demonios puede usted...
No, porque bueno, yo quería un jardín.
Yo que estoy contra el capitalismo desde el principio de todo esto, estoy en contra del capitalismo.
¿Usted quién es?
Yo empecé ahora a militar en política, a ver si me entienden.
Bueno, está bien, señor, pero de golpe está en contra del capitalismo.
Bueno, el jardín yo lo puedo alquilar, ¿sabe para qué? Para hacer una huerta y generarme mis propios alimentos, incluso un gallinero.
Bueno, pero usted lo está alquilando, el jardín, así que parte de esos alimentos me lo va a tener que dar a mí, que estoy a favor del capitalismo, al menos en este caso.
Claro.
Bueno,
sí, bueno, veo que le alquilan campos para sembrar soja, por ejemplo.
Sí, señor.
Claro, bueno, son los arrendatarios.
Bueno, sí, pero no le dan. Usted la soja se la vende después a otro.
Ah,
no al dueño, no se la dan al dueño del terreno.
¿no?
No, por, usted acorda un alquiler, puede ser excesivo, puede ser normal, lo que usted quiera, claro. Y depende de su suerte.
A mí me gustaría excesivo. A mí me gustaría excesivo. Como dueño del campo, quiero establecer un contrato que figure la palabra excesivo. Gracias.
Bueno, y una vez que usted cobra el alquiler, ya se da por satisfecho y corre por cuenta del productor, del arrendatario, el riesgo. Si le va bien o le va mal con la cosecha. Si le va bien, vale.
¿Y el obrero, el que trabaja la tierra, o es usted mismo el que la trabaja?
No, puede ser otro.
A usted estoy hablando. A usted estoy hablando.
Yo estoy en contra del capitalismo. Por eso, si es necesario contratar varios peones para que vengan a trabajar, los voy a contratar.
Pero usted no está en contra del capitalismo.
Sí, pero solo no puedo...
Que trabaje la tierra. No voy a por ello.
Claro. Solo no puedo arar de todo el terreno.
Bueno, pero bueno. Se tiene que asociar en un soviet o en una cooperativa, en algo. No es que usted contrata peones.
Sí, yo fui el
que... Peones los contrato yo, que soy capitalista.
No, pero sí. Yo fui el que alquilé el terreno, no ellos.
Usted tiene confundido el capitalismo.
Yo en realidad, buenas tardes, soy intermediario. Así sí. Que yo soy, vengo en representación del dueño y vengo a arreglar sí. Con usted que es el arrendatario. Yo sí. Lo único que exijo es un 30% de comisión. Si de todo el negocio, tal como se establezca, yo voy el 30%.
Pero, y perdón, ¿usted intermediario de qué? ¿Cuál sería su trabajo?
Claro, intermediar. Mi trabajo es conocer al dueño del campo por un lado y al arrendatario sí. Por otro. Los presento 30%.
Bueno, pero me parece un poco...
Soy un formador de precios, señor.
Y bueno, sí, pero...
Por eso está tan caro el poroto. Porque el señor, por ejemplo, siembra chauchas.
Sí.
Y sí, la chaucha podría valer menos, pero al precio de la chaucha hay que agregarle mi comisión, hay que agregarle también, digamos, la parte del dueño. A mí el dueño me acaba de decir que él quiere cobrar un precio excesivo. Así que ese exceso se lo pasamos a la chaucha.
Sí, pero aguarde un poquito.
O
porque...
sea, el que garpa al final termina garpando todo es el tipo que va a comprar chaucha.
Sí, pero ¿quién le saca la chaucha?
¿Cómo?
¿Quién le saca la chaucha?
¿Cómo quién le saca? Yo soy el que planta las chauchas.
No, ¿quién se la saca? Porque no pregunto quién se la pone. La chaucha crece. Pero para
no crece sola, ¿eh? Está el obrero, soy el del sindicato. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, yo soy el
secretario general del sindicato de obreros de la chaucha.
Mucho gusto, pero yo soy el que alquila la maquinaria y no puede sacar la chaucha sin la maquinaria. Así
bueno,
que
hay que agregar un porcentaje para usted también.
Claro, yo voy un 40% con toda la producción. Y si no, no la puede sacar.
Bueno, yo no tengo problema. Mientras el sistema sea anticapitalista, yo estoy de acuerdo.
Bueno, sí, está bien.
Me parece que le va a quedar...
Cuidado porque... yo soy el transportador, el dueño del carro.
Ah.
Yo soy el que le transporta la chaucha desde aquí, desde Villa María, hasta el puerto. Si hubiera un puerto en Villa María, nosotros no tendríamos trabajo.
Claro. Si hubiera un mar, tampoco.
Por eso nosotros siempre hacemos todos los años un acto en contra... del puerto de Villa María.
Bueno, pero...
Pero no puede ser, porque no hay agua ahí. ¿Qué puerto va
a haber? Sí, ¿cómo que no? Usted nunca fue a Villa María, hay un lindo balneario ahí.
Sí, pero tiene que ir por una hidrovía que saque la producción al exterior.
De todos modos, ¿qué tal? Yo soy otro ahora. Sí. Yo vengo a pedir una comisión por... no construir el puerto en Villa María. Esto es ilegal. Esto es ilegal, bueno, pero real. Usted me va a tener que... Si usted no me da a mí por lo menos el 10% de todo el negocio, yo le construyo un puerto en Villa María y vamos todos presos.
pero usted está extorsionando. Esto había empezado siendo una...
La economía real es esta, señor.
Ah, no, bueno, sí, pero esto es una locura. ¿Sabe quién soy yo? ¿Sabe quién soy?
¿Quién es
yo? Soy el que se come la chaucha.
Ah, sí, sí. Voy a ver.
Entonces, si yo le corto la ruta en señal de protesta, acá no come nadie chaucha. Y no se la compra nadie. Y se terminó el negocio.
Entonces, ¿usted qué
está diciendo? Yo quiero el 15% de toda la producción, si no quiere que...
Espere que estoy haciendo la cuenta. Sí, por ahora, bueno, el precio de la chaucha, estamos en $800 el kilo.
Ahora, ¿puedo decir una cosa? Porque todos,
sí, señor,
están peleando por porcentajes. Yo voy a tomar una decisión que es esta. Este año, toda la producción de chaucha la voy a poner en un silo bolsa y no se la voy a vender a ninguno de ustedes.
Oh, eso va a aumentar todavía más el precio de la chaucha.
Más. Pero igual le digo que la chaucha no se puede guardar en silo bolsa. Este
no, sáquele el hilo a esa chaucha.
No es que cualquier cosa se la mete ahí y le
no,
dura,
¿eh? ¿Este cree que la silo bolsa qué es?
No, ¿qué mete? Mandarina mete ahí, ¿no?
No, señor. Bueno, alquiler de juguetes. Continuamos con los alquileres.
Muy bien.
Después de este reality con, sí, actores económicos de la Argentina. Alquiler de juguetes. Probablemente los padres prefieran comprar juguetes para sus hijos. Pero ¿qué pasa con esos abuelos que van a tener a sus nietos una semana de vacaciones?
Claro.
Claro, no van a comprar un montón
nada,
de
juguetes. ¿Qué pasa?
No, que no van a comprar...
una semana de vacaciones, que traigan los juguetes de la casa.
No, pero qué...
Había compañero que soy el abuelo.
No, bueno, pero... Abuelo. Si usted le... ¿Cómo está ese abuelo? Si usted le alquila un tobogán, por ejemplo.
Sí.
Los chicos van a estar felices.
Bueno, debe alquilar, tiene razón. Porque el tobogán no se puede trasladar.
No,
¿y cuánto me costaría? ¿Cuánto me costaría alquilar un tobogán?
Y le sale, depende cuántos escalones lo quiere.
No tiene escalón el tobogán. ¿Qué quiere? Que vayan los chicos, pum, 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 pum.
La escalera
para inclinado, señor.
Pero es para la escalera para subir a la cima del tobogán. Esa.
Ah, sí, tiene razón.
Bueno, claro, lo consideramos así.
24 escalones, ¿está bien?
Mucho, muy alto.
Mucho, ¿no? Bueno, 12 escalones.
Bueno, 12 escalones no me quedo ahora, lo lamento. Me quedo de 24 nada más.
Bueno, de 24. De 24.
Ese que
¿Cuánto me va a cobrar?
¿Una semana lo quiere?
Sí, una semana.
Porque el mínimo es un mes, pero bueno, le tengo que cobrar el mes entero, si usted lo quiere una semana.
Un momento, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo soy el que transporta.
Otra vez, pero usted...
Claro, es que tiene razón.
Lado.
Claro, yo también voy prendido ahí, cuidado. Bueno, claro, alquiler de gatos. Hay una empresa japonesa, Cat Café Calico, es en realidad. Alquila felinos. Bueno, ¿gatos o felinos? ¿En qué quedamos?
Específicamente gatos.
Si alquila gato, alquila gato. No diga felino, porque yo vengo a buscar, por ejemplo, un jaguar.
Sí.
Y resulta que no hay.
No, bueno, eso bueno. Lo puede tratar por línea privada, ¿no? Porque no.
No, alquila gatos en las cafeterías. Vos vas a tomar un café y te alquilás un gato. ¿Para qué quieres un gato?
Y será para tomar el café acompañado, con un gato ahí, sentado.
Claro.
¿Pero estás seguro que el informe no está utilizando eufemismos para hablar de materias legales?
Probablemente no. Aquí dice alquiler de guitarras. Guitarra Fair, sí, es una empresa que ofrece la guitarra de tus sueños, guitarras, digamos, de diseño, ¿no?
Sí, sí,
claro,
sí.
Una Gibson, una de esas,
claro,
guitarras. Te la alquilás por una semana o por un día. Por ejemplo, te va a venir a visitar una novia nueva.
Sí.
Y vos agarrás y pones la guitarra, tenés una guitarra de porquería, viste, que prácticamente la agarra la humedad y le crecen brotes. la guitarra. Pero te pones una Gibson ahí o una cualquiera, sí, así de esa. Y...
No, ella es la misma que usan los Rolling Stones, la que alquilan.
Claro. Pero la mina no sabe y vos se lo tenés que instalar el tema.
Claro, le da igual. Sí, sí. ¿Qué le
importa? No sé si viste esta guitarra, le decís vos. No, sí, dice, sí. ¿Qué es? La guitarra. Sí, bueno, es una Gibson.
¿Una qué?
Ah, dice, ¿y qué quiere decir?
Claro, a mí qué me importa.
Dice la mina, ¿qué es? Bueno, es la guitarra que usan los Rolling Stones. ¿Quiénes son? Dice la mina.
No, bueno, entonces...
Sí, bueno, señor.
Y bueno, entonces... Y ahí es cuando uno piensa, ¿para qué?
Tendría que haber alquilado una moto.
Claro. Después,
pero usted tiene que alquilar instrumentos para hacer dinero. Yo no sé, en el caso, por ejemplo, de usted de la trompeta.
Sí.
¿Usted ahora la tiene ociosa?
Sí, sí, prácticamente la
tenemos ociosa, sí.
Y bueno, sí, o sea, no es productiva. Ahora, ¿por qué no alquila la trompeta para que la trabaje otro trompetista?
La trompeta es el que la trabaja.
Y bueno, sí. Y la va laburando y la amortiza y es productivo, genera mercado, pero ¿usted la tiene ociosa ahí guardada?
A mí no me gusta el capitalismo. Yo no quiero...
Bueno, claro, sí. Bueno.
Alquiler de coche por un peso al día, ¿le parece?
Baratísimo.
Hay una empresa canadiense que se llama City Fleets que ofrece coches de alquiler desde $1 al día. Pero el negocio consiste en que la compañía de alquiler cobra una cuota por publicidad en sus vehículos. Y entonces el precio por anunciarse es $400 por día. ¿De dónde le van a pagar $400 por día por un cartel arriba de un auto, por más que sea el primer mundo? ¿Qué se cree? Son giles. Así que podéis ir echando cuentas. Lo que tiene el tipo es un chofer gratis.
Sí, claro.
Ahora, un chofer a un peso por día. Bueno, ¿qué dice? Después está también... ¿usted cómo alquila los autos? ¿Los alquila por día? ¿O por hora?
Los autos de alquiler muchas veces los usan los turistas cuando llegan a un país desconocido que no, y en vez de usar el transporte público, supongamos que tienen que ir a las afueras de la ciudad, alquilan un auto por 1 o 2 días. Eso está muy bien.
Acá, bueno, se alquila de todo, ¿no? Pero los autos son en general muy caros.
Sí, pero estaba pensando en los monopatines que se están alquilando en varias ciudades.
¿Se están alquilando monopatines? ¿Y cuánto vale? Tiene que ser caro también.
Son carísimos, en Buenos Aires era carísimo eso. Ahora me parece
cuánto.
No le podría decir, pero era una cosa por minutos.
Sí.
¿Cómo por minutos?
Sí, por minutos.
Cada 15 minutos, una cosa así. Lo usaba 15 minutos y lo tenía que dejar donde...
Lo tenía que dejar, pero además era más caro que tomarse un taxi, más
o menos. Y que haga, lo doy la vuelta a manzana y se lo doy, y le pago $500. Así funciona.
No, bueno, pero se suponía que era para andar por el micro.
No hay capitalismo que resista, le quiero decir.
No, lo hace todo...
A la persona favorable al capitalismo, no a la que está en contra.
Sí.
A la favorable le digo que si el asunto consiste en alquilar... monopatines, $500 la vuelta a manzana, no cierra el capitalismo tampoco.
No, tampoco.
Bueno.
¿Sabes que yo tuve un problema, discúlpeme, con el alquiler de autos, en el verano, cuando estábamos afuera, cuando tuve las vacaciones, alquilé un auto donde fui de vacaciones.
No me venía.
Pero era tanta la cantidad de gente que alquilaba autos, y todos a la misma empresa, el mismo auto y el mismo color, todos autitos chiquitos, que después, a la noche, en el pueblo, estaban todos...
No sabías cuál era tu auto.
No sabía.
Claro, porque además no tenías esa familiaridad que uno tiene con el auto propio, que lo reconoce por un bozo que tiene, por lo sucio que está, por que es una pelota que hay en el asiento de atrás, qué sé yo.
Y yo no era el único probando con llaves en distintos autos, apuntándole
a distintos lugares. Tengamos cuidado, porque en esos lugares de veraneo anda mucho la cana, llevándose presos a las personas que sorprende tanteando con una llave un auto.
Y claro, porque cree que son ladrones oportunistas que están ahí en el pueblo.
Claro. De y usted lo confunde con ellos y le dan 20 años de prisión. Yo una vez me metí en un auto ajeno. Yo tenía un auto, no me pregunte qué marca, Dios libre. Sí. Y era un color marrón, horrible, sí. Un color marrón espantoso, una mezcla de marrón y naranja. Sí. Y un día, bueno, no sé dónde fui, quedó el auto estacionado en la calle, volví, puse la llave, me metí adentro, y cuando lo vi arrancar veo que el volante, yo tenía un volante de madera, no era de madera. Empecé a mirar, me había metido en otro auto.
¿Y la llave abrió?
Y la llave había abierto, pero ¿sabés cómo? Y entonces salí, imagínate, ¿no? Lo más rápido que pude, bueno, porque estaba poniendo en juego mi futuro. Yo pensé, bueno, 30 años preso, imagínate.
Bueno, no sé si tanto.
Me bajé y atrás mismo estaba mi auto, que era igual. Exactamente igual. Tan igual que hasta la llave abría.
La misma cerradura.
La misma cerradura. Qué increíble, loco. Bueno, ¿sabe qué cosas se alquilan también en el Japón? Lugares para dormir la siesta, que son
sí, señor.
Como nichos, disculpe usted, ¿no? Lo macabro de la situación. Entonces, usted que le dan una hora a ponerle para almorzar, en vez de almorzar, el japonés duerme la siesta. El precio... $10 sí. Por 30 minutos.
¿Cuántos dólares, perdón?
$10 por 30 sí. Minutos. Está muy bien, ¿eh?
Y para Japón está bien, para acá carísimo.
Es carísimo. Se llega a quedar muy caro, una hora.
Imagínese.
Sí.
Una hora le sale el alquiler de un departamento un mes.
No, pues
más o menos.
Y sí. El alquiler de bicicletas, patines y esas cosas, caballos.
Sí.
Tiene el siguiente peligro, que se los afanan.
Bueno, pero usted no tiene...
No lo devuelve. Yo le digo porque mucho tiempo...
Por eso.
Yo he alquilado patines, he alquilado bicicletas y equinos. Y bueno, de cada 10 bicicletas que alquilaba, 3 no volvían.
Es muchísimo, señor.
Sí, muchísimo.
Sí. ¿Y cómo prosperó?
Bueno, prosperé porque le cobraba justamente, cobraba una hora de bicicleta. En 2 horas yo ya tenía el precio de la bicicleta cubierto. Primero porque era muy caro y segundo porque las bicicletas que yo ponía eran verdaderamente insoportables. Bueno, como las que hay. ¿Usted nunca alquiló bicicleta?
Sí, ninguna funciona. No funciona ninguna.
En una no andan los frenos, a la otra se le sale la cadena. Pues hay que ser verdaderamente un Hércules para pedalear, porque está todo muy duro. Bueno, ahora las bicicletas se pagan en 2 horas de alquiler.
Sí, pero es carísimo eso, no sé cómo se lo pagaron.
Le doy una solución para que no le roben más. Le pide el documento a cada uno de los que alquila.
¿Sabe todos los documentos que tengo? Pedía documento y me dejaban el documento. Total, después ya no agarró otro.
¿Usted sabe cuál es el mejor lugar de la Argentina para alquilar bicicletas, no?
No.
En Miramar.
Ah, Miramar, la ciudad de los niños.
Sí. Sí, porque ahí le alquilan variedades de tándem, de autos.
Sí, yo he alquilado tantísimas bicicletas. Incluso de esa de A2 que dice usted.
Sí. De A5 hay también.
No, de A5 no, señor.
Pero esa es la gracia de alquilar de A2.
Qué gracia, yo no quiero hacer gracia. Quiero ir al vivero en bicicleta, sí. Nada más.
Ahora, escúchenme, la de 5, que es larguísima, tiene como 50 metros de...
Sí, pero no dobla.
¿Cuántos manubrios trae la de 5?
5 manubrios.
5.
Claro.
¿Qué querés, que haya uno que no tenga manubrio? ¿De dónde se agarra?
No, creí que tenía manubrio el de adelante nada más.
No, doblaba no, imitación de manubrio, pero no doblan.
No doblan todo, porque si
manubrio no... Manubrio para agarrarse nada más. No, el de adelante, pero no alcanza a doblar. Nosotros una vez hicimos un carrito de rulemanes, que se hacían mucho cuando yo era chico, eran cositas chiquitas de madera con unos rulemanes que hacía las veces de ruedas y servía para andar por el asfalto.
Sí,
solo
señor.
Por el asfalto. No sí. podía andar ni por el empedrado, ni por la vereda, ni por la tierra. Y una vez hicimos una especie de supermodelo que era porque encontramos una puerta. Encontramos una puerta toda cachuza de madera y agarramos la puerta, le pusimos ruedas, pero seis.
Claro.
Le pusimos seis ruedas.
La cuatro mañana.
Y las dos de adelante con el volante, o sea, con las dos soguitas.
Sí.
Y no doblaba.
Claro, era muy largo.
Doblaba. Doblaba y seguía derecho.
Pues bueno, esos tándem igual, vienen con cinco manubrios, pero no doblan todos, ni tampoco crea que vienen con cinco ruedas.
No, no, deberán tener, a veces dos.
Claro, dos.
Ahora, lo que sí tienen es todos los pedales ayudan. O sea, la fuerza
sí, sí, sí.
de...
Todos los pedales.
Todos los pedales están... hay platos, cinco platos con su pedalera que ayudan a cinchar. Bueno, mira. Pero de todos modos, no, a nadie le interesa ese tipo de cosas, ¿no? Alquiler de patines, ni hablar. El problema con el alquiler de patines es... ¿qué tal? ¿Cómo va?
Sí,
yo he tenido un establecimiento muy importante de patinaje.
Bueno, una pista.
Una pista, muy bien dicho. Sí, una sí. pista. Y, bueno... Alquilaba los patines y cuidado, bueno, porque ahí la higiene, imagínense.
Sí, señor.
Es no, pero pues, pero no se pone con las zapatillas puestas los patines.
No, los patines que alquilaba yo eran patines de botas, con botas.
Ah, con la botita, claro.
Entonces vos pedís tu número, te metés con medias, eso sí, nosotros siempre exigimos medias.
Sí,
no en patas directamente.
No.
Entonces, incluso hasta como delicadeza, teníamos ahí un sachet con polvo pédico.
Bueno,
y nosotros, cada vez que alguien devolvía los patines, le echábamos un poco de raya adentro, lo desinfectábamos y ahí lo habilitábamos. Pero,
sí.
pero ¿qué va a hacer? No,
eso no aguanta mucho, ¿eh?
No aguanta.
No aguanta. Es como los zapatos del bowling, Dios, que también le dan las zapatillas.
¿Qué pasará en esta época de pandemia con el alquiler de patines y con el bowling?
Bueno, está ahora
cerrado.
No
hay nada. Están cerrados. Están cerrados ahora.
Así cualquiera arregla las cosas.
Bueno. Sí, señor, pero ¿qué quiere que hagamos?
Protocolo para el uso de zapatillas en el bowling.
Ah, mire, justo.
Dos puntos, está cerrado.
No.
No hace falta que aclare más nada. Bien. Alquiler de libros de textos.
Sí.
De texto. Tiene razón.
No de texto.
Tiene razón. Porque
de texto.
Por ahí los alumnos por ahí lo usan uno o dos meses y ya no lo usan.
Eso pasa mucho en las facultades, donde va por materia la cosa. No es como el colegio primario, incluso el secundario, donde usted tiene un libro que lo acompaña por ahí todo el año. En este caso, usted da una materia que por ahí la prepara en 15 días, entonces se alquila lo que se llaman apuntes.
Sí, señor.
Sí, ahora sí. Se los venden los apuntes.
Los venden, pero también te los alquilaban. Cuando yo estudiaba Derecho, ahí había cerca de la facultad un negocio que se llama Organización A,
sí.
Y los tipos te alquilaban los apuntes. Me acuerdo porque había el tipo que atendía, que además era un señor muy muy versado en la carrera.
Imagínese, si está todo el día vendiendo eso, claro.
Claro, bueno, pero casi sabía más que un profesor de Derecho, porque conocía las mañas de todas las cátedras, etcétera, etcétera.
Claro.
Y el tipo hablaba con la Z. Y entonces cuando atendía decía, Organización A, buenas tardes. Era el señor
Organización.
Muy simpático, sí. Bueno, también, ¿qué otra cosa podemos alquilar? Lavarropas.
Es raro alquilar una... Ah, bueno, se da una lavandería, eso sí.
No, no, lavarropa se lo lleva a su casa.
Pero a su casa lo alquila.
Yo he visto esto, yo lo vi con mis ojos.
Sí. ¿Pero en dónde va?
Un atrujero te trae lavarropa y lo viene a buscar a la tarde. No lavas todo, te volvés el lavarropa y no tenés un lavarropa en tu casa. Y así.
Es raro, tiene que hacer toda la instalación, es más fácil.
Es raro, pero es así, señor.
Es rarísimo, señor.
Ahora, lo que sí es cierto que es muy útil en el caso que uno lo lleva a reparar el lavarropa de uno y el técnico le dice va a tardar una semana, no se va a comprar otro lavarropa por una semana. Lo alquila y después
ahí lo alquila. Claro, también puede no lavar la ropa o lavarla con la tabla, sí. Qué sé yo, no sé.
Sí.
¿Usted cómo lava ahora? ¿Con lavarropa o con la mano?
Con lavarropa, señor, con la mano no se lava más. Los calzones se lavan con la mano.
Los calzones, muy bien, sí. Dicho. ¿Por qué no usted se atreve a tocar un tema sabú?
Bueno, señor, ¿qué quiere que le diga? Se lo digo así.
Es una manera de ver la catadura moral de las personas, el preguntar a ver qué hacen con sus calzones.
Sí.
Hay que lavarlos uno, los calzones.
Cada uno el suyo.
Cada uno el suyo y Dios en el de todos.
Sí, señor.
Las zapatillas deportivas también hay que lavarlas.
También, señor. Las zapatillas deportivas, lamento decirle que no se lavan.
Sí,
a mí se me rompen más rápido de lo que se me ensucian. Entonces, bueno. Y aquí, una cosa que nosotros hemos hecho de un modo ficcional, que es el alquiler de personas, parece que en Japón tiene total vigencia. Alquiler de personas. En Japón, una empresa ofrece la posibilidad de alquilar una familia o amigos para una boda, por ejemplo. Nosotros
claro.
Hacíamos siempre el chiste del niño que cumplía años, como no tenía muchos amigos, el padre le alquilaba amiguitos. La misma organización que organizaba las fiestas proveía 3, 4 o 10 amiguitos. Camine a jugar con los amiguitos que le alquiló su padre.
No, qué feo, señor. Porque los niños no cumplen muy bien su trabajo al ser alquilados.
No, yo creo que más sentido tiene, por ejemplo, alquilar exalumnos para las fiestas de exalumnos. Que mucho, vio cómo es el exalumno, ¿no? Difícilmente asiste, o sea, tiene muchas excusas para no asistir.
Mm.
Desde haber olvidado en qué colegio cursó estudios, hasta incluso morirse. De manera tal que las reuniones de exalumnos van teniendo cada año menos comensales. Y entonces un alquiler de exalumnos es extraordinario.
Sí, sobre todo para hablar con alguien nuevo, por lo menos, porque ya
no,
lo conoce
de... Los tipos cumplen el papel de fulano. Usted va,
sí.
Tapia, yo era alumno Tapia. Muy bien, yo voy el Tapia. Total,
sí.
Decía yo, cuando uno va a las reuniones de exalumnos, los tipos que vienen tampoco son los que eran, son otros.
No, cambiaron mucho.
Cambiaron tanto que lo mismo traer otro cualquiera. Usted lo puede decir, ¿este pelado quién es?
Claro, pero...
Claro, dice cosas inexactas.
Pero Tapia, vos no tenías ojos azules y ahora tenés ojos marrones, ¿qué pasó?
Déjame tranquilo. Pero incluso hay gente que es invitada a ir y para no ir, manda un sustituto alquilado en esa agencia japonesa.
Claro.
Y el tipo va y su eficacia es más o menos la misma que podía tener el ausente.
Sí.
O sea, que
sí, estás mejor.
Casi nada. Estoy ahora en un grupo de WhatsApp con mis amigos del colegio secundario.
Sí.
Es como si estuviera en un grupo de WhatsApp con concejales de Yokohama.
Pero ¿cómo? ¿No se acuerdan de anécdotas que en común?
Se acuerdan de nada, se acuerdan mal. Me hablan de tipos que yo nunca vi en mi vida y cosas por
eso. No. Pero quizás son de otro colegio.
Está mi amigo Ávila. Mi amigo Ávila está también en ese grupo y y cada tanto lo llama a su ciego. Y le dice, ese tipo no estaba con nosotros.
Y sí, pasan esas cosas. Ahora, dígame, los presenciales que se llaman, cuando alquilan celebridades para ir, por ejemplo, a un boliche.
Ah, sí.
Esos
sí.
Son alquileres de personas también, usted...
Claro, claro. ¿A usted nunca lo alquilaron para ir a un boliche? Solo para
no,
ir?
No me alquila nadie. Estoy deseando que me alquile. Estoy en disponibilidad.
Sí, sí.
Aparte, eso es...
¿Alguien que lo hace, en serio, eh?
Sí, claro.
Sí, le cobro, mirá. Le cobro poner... No puedo hablar de dinero. Ponerle $1,000.
Sí.
Y usted no por $1,000 tiene que ser, qué sé yo, Brad Pitt.
Sí. Y lo mejor de todo es que no tiene que hacer nada, solamente ir al boliche.
No, ir ahí,
se sienta.
Sí. Claro, y habla con los tipos, habla con los
gente. Un rato.
Al rato viene un tipo, le da los 1,000 mangos y usted se la toma. Y va otro, porque por ahí tiene varias en la noche.
Sí.
Incluso hay gente que en realidad trabaja solamente de eso. Previamente hicieron una carrera, digamos, de cantantes, de actores, de guitarristas, y después se dedicaron a lo que verdaderamente querían, que claro. Era hacerse garpar por ir a chupar de ojo a los cumpleaños.
Igual les digo que nunca son cantantes, actores ni guitarristas los que van, ¿eh?
No, son todas las personas famosas de hoy en día que se caracterizan por no saber hacer nada.
Claro.
Bueno, ¿quiere que consultemos a nuestra audiencia para ver qué es lo que piensa de este espinoso tema? Bueno.
Por favor, vamos a ver los mensajes de los oyentes. Ustedes saben que pueden escribirnos al WhatsApp, que es 65855580, y si no, también lo pueden hacer al Facebook del programa, que es La Venganza Radio. Ahí escriben los mensajes.
Muy bien, tengo mensajes de WhatsApp. Acá Raúl de Ituzaingó le pide más charlas de historia argentina, Dolina.
¿Por qué no le llaman a Felipe Piña, que es el que más sabe?
Bueno.
El otro día me llamó Felipe Piña y me aseguró que Trotsky se llamaba en realidad Davidovich, León, por supuesto, Lev, sí. En realidad. Lev Davidovich Bronstein. Y que le decían Trotsky, pero que en realidad, como se dijo aquí, ese era el nombre, un nombre que había sacado de uno de sus carceleros.
Muy bien.
Bueno, contrátelo a Felipe Piña.
Bueno. Soy Viviana de Mar del Plata. Nunca leen mis mensajes. Se ve que no son interesantes.
Estábamos el día diciendo, guarda con leer los mensajes de Liliana de Mar del Plata.
¿En qué quedamos?
Igual, dice Viviana de Mar del Plata, háganle saber a Moreira que me encanta escucharlo cuando canta, cuando habla y hasta cuando se ríe.
No es él cuando se ríe. Se hace doblar la risa.
Bueno, mira, aquí Mariana desde Córdoba dice, qué lío que me armó recordando la marcha de los radioaficionados. Ahora no me acuerdo si hace 30 años lo escuchaba en onda corta o cómo me las arreglaba. Estoy segura de que había mucha interferencia, eso sí. Dice, bueno. Soy una oyente antigua. Y deja besos.
Sí. Soy Ángela de Montevideo, les mando besos a los tres, pero además quiero decir que me encanta cuando Guillespe dice, claro, claro. Nunca lo escuché decir, claro, claro.
Yo tampoco.
No, sí, ¿cómo que no? Guillespe dice tres claros juntos. Dice, claro.
Bueno. Aquí le pide, maestro, que hable sobre la historia de Marcelino Orbes.
Ajá.
Bueno, es Betty de Loma de Zamora.
Buenas noches, soy Rafael de Córdoba. Dolina, el coliflor, o la coliflor, no sé cómo es, hecho en Torrejas es muy rico, y la berenjena en escabeche, exquisita. Sí, pruébelos, después me dice. Se va a chupar los mismos.
Bueno, aquí Diego de Coronel Bransen dice, saludos a la tía La Polaca. Si pueden, toque Milonga Tío José, aunque sea un fragmento.
Sí, ya me lo preguntó el otro día, no la conozco.
Aquí nos escribe Estela Maris de Godoy Cruz, Mendoza. Saludos a todo el equipo y le pide, señor Dolina, si puede hablar sobre los orígenes de la población argentina y que la historia muestra una sociedad de raza blanca europea ignorando la población de raza negra que fueron exponentes de patriotismo, por ejemplo, la capitana alistada en el ejército de Belgrano, allí también el sargento Cabral. Pareciera que el color de piel siempre ha sido y es el determinante de la valoración de las personas y acciones.
Bueno, no en este programa, que está conducido por este que habla, ¿no? Bien.
Bueno, aquí, mire, aparecieron radioaficionados, ¿eh?
¿Sí? Yo acá me lo temía.
Sí. Adrián de Parque Chacabuco dice, yo soy LU9AWU, gracias por la marchita, un saludo.
LU9 es la señal de la radio Mar del Plata.
Sí, sí, sí.
Bueno, acá dice, hola amigos, quiero decir que las lombrices son violetas, contrariamente a lo dicho por ustedes. No sé qué dijimos.
Pero si yo dije que eran violetas.
Cecilia de Ituzaingó, no sé qué dijimos. Miguel de Rosario dice, las mariposas desaparecieron por el glifosato, señor.
Ah,
en cadena siguen los insectos, las abejas y los pájaros. Esto hay que decirlo. Bueno, ¿qué más?
Jorge de Lomas de Zamora nos está escuchando, pero en Bariloche. Los escucho por la 94.5, Radio Horizonte. Y bueno, pide que hablemos de cómo se determinó la longitud geográfica durante la historia de la navegación. Bueno,
es interesante.
Sí.
Algún día vamos a hablar. Es lindo tema. Dale.
Rufino Pereira dice, comer kale, ayer hablábamos del kale, es lo mismo que comer una regla de madera.
Me imaginé. Alejandra Gómez de Mar de Ajó dice que nos escucha desde hace mucho tiempo, muchos años, y quiere decirme que me ama. Listo, ya está. ¿Cómo que no hay radio aficionado? Sabía que iba a venir esto.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Sabía, yo le dije, Guilherme, cállese.
Sí, sí.
Dice, cordial saludo, Pablo de Seiza, señal distintiva, LW9EHO. Lima Whisky 9, Eco Hotel Oscar. Porque tienen las letras tienen su nombre.
Claro, para no confundir.
Claro. Lima no, Whisky 9, en Marinas eso,
Yo creo que son las mismas que usa también la aviación, ¿eh?
Y bueno, sí. Soy Gaby, soy Nácar Taco. No sé si la Marina tiene eso, porque en la Marina hay objetos de Marina.
Claro. Pero sí, en los controladores aéreos y todo el lenguaje de los pilotos está codificado también así. La W es Whisky, seguro. Y la L es Lima, seguro.
En todas la T es Tango. Incluso internacionalmente.
Uh-huh.
Bueno, dale, ¿qué más?
Rafael Pérez de Rosas dice, no tengo nada muy inteligente para decir, pero voy a pedirle al maestro si me canta un poco de Monte Criollo.
¿Cómo no? ¿Cómo no? La violencia de Van Gogh, según Artaud, era la respuesta al odio del mundo y bueno, incluso los psiquiatras decían que su locura era una réplica a la imbecilidad universal. Bueno. Artaud sostenía que se había matado porque no pudo matar a su psicoanalista. Bueno.
Aquí Julián Presa dice, me gustaría que hablen de Nikola Tesla. Bueno.
Habíamos logrado
sacarlo. Es el inventor de todas las cosas atribuidas a Tomás Alva Edison.
Sí, señor.
Acá Alberto Cinza dice que el kale en realidad Kale, porque es el repollo rizado del norte de Alemania, no es oriental.
Y en Alemania no pronuncian inglés, como esos tipos que hablan, hacen películas sobre Jason y le dicen Jason.
Jason. Así que es alemán el Kale, mire.
Es del norte de Alemania.
Allí Macarena de Luis Guillón, está cerca de suyo, Guile.
Sí.
Los escucho gracias a mis abuelos Estela y Titín, que me regalaron una radio.
Ah,
les mando un gran abrazo a mis abuelos.
Regalo de abuelo es ese.
Sí, pero qué lindo. Bueno, un beso a Estela y
Cristina
Titín.
Cristina Álvarez Galeano dice que fue a las cataratas, pero hace mucho. Y le pregunto a usted, Barton.
Están iguales.
¿Habrá cambiado mucho? Están completamente distintas.
No, señor, ese mismo.
Completamente, todo emparejado, todo. Hay una parte que la están por entubar.
No, lo que sí
cuando fue, había inundación y no pudo ver nada.
Claro. Los accesos son distintos, hay pasarelas mejores, está todo mejor eso.
Claro.
Bueno, Mateo, sí, tengo uno más. Mateo Crebatín dice, les agradezco por el arte de cada día y le quiero pedir al maestro la milonga ficha de oro. ¿La conoce?
No, no.
Bueno.
Bien. Hoy no conocemos más ninguna milonga, ¿eh? Ni la milonga esa, mi tío, ¿cómo era? Tío José.
Era... No sé dónde la tengo, sí, algo así.
Sí, sí, era tío José. Conozco Negro José, que es un candombe.
Sí.
Que conozco la música, pero no la letra, salvo la parte donde dice Negro José. Negro José. Sí. Negro José.
Nada más. Hermosa letra, ¿eh?
Sí. No tengo más. ¿Qué le parece que si hacemos una breve pausa y luego venimos con los puños llenos de verdad?
7:50.
Tu esperanza es nuestra señal. AM 750. 10 años juntos.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet de empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM 750. Una señal.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos en las 7:50 y también conectados en redes. Nos encuentran como La Venganza Radio o nos pueden escribir al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos hoy de cuando España tuvo un rey italiano. ubiquémonos entonces en España, donde quiere que me ubique, ¿no? Esto es 1868. La reina Isabel, que era la hija de Fernando VII, había sido depuesta por una revolución a la que se conoció con el nombre de La Gloriosa. El generalato que armó el golpe era liberal, y al frente estaba Juan Prim. Aseguraban que jamás un Borbón volvería a ocupar el trono. Se discutió qué sistema de gobierno se armaría. Ahí estaban los radicales que pedían por la República, estaban los carlistas. Los carlistas ya estaban en contra de la reina depuesta, de Isabel II, que era la hija de Fernando VII. Carlistas porque eran partidarios de Carlos de Borbón, que era el hermano de Fernando VII. Bueno, ahí hubo una lucha que duró muchísimo, y estaban también los carlistas en esta discusión de la que estamos hablando. Estaban también los radicales que pedían directamente una república. Eso ya lo hemos dicho. Pero los carlistas trataban tomar el poder desde ya los tiempos de la sucesión de Fernando VII. Murió Fernando VII y ahí empezó. Antes que asumiera la reina Isabel II, que después fue depuesta. Bueno, mil discusiones y conflictos, prevaleció la idea de hacer una monarquía constitucional, porque una república les parecía demasiado. Ahora bien, si la Asamblea decidía sostener el régimen monárquico, pero sin ningún Borbón, era necesario buscar un rey de otra casa, de otra dinastía, y lo fueron a buscar a Italia. El elegido fue Amedeo de Saboya, el duque de Aosta y tercer hijo de Víctor Manuel II, que era el rey de los Italiani Uniti. Había sido también el rey de Piemonte y Cerdeña, y ahí lo fueron a buscar, al reino de Cerdeña. Creo que fue el último rey de ese reino, de Piemonte, Cerdeña, y primer rey de los italianos. Ese era Víctor Manuel II, el papá de este muchacho Amadeo. El 16 de noviembre de 1870 hubo una votación en la Asamblea. Dice, bueno, vamos a votar a ver a quién queremos de rey. Tengo aquí los resultados, queridos amigos, de esa votación.
A ver, ¿cómo salió?
A favor de Amedeo de Saboya, 191. Por la República, 60. Por el duque de Montpensier, 27. Por el general Espartero, 8. 2 por la República Unitaria, 2 por Espert y 2 por Alfonso de Borbón. Bueno, y así Amadeo Saboya, un tano, fue rey de España. Vamos a retroceder algunos años para contar su historia y la de su compañera, que se llamaba María Victoria Dal Pozzo de la Cisterna. ¿Cómo me gustaría llamarme Dal Pozzo de la Cisterna? María Victoria había nacido en París en 1847, pero desde chica se había trasladado al Piamonte. Era hija del príncipe de la Cisterna, será della Cisterna, Carlos Manuel del Pozzo, y de la condesa Luisa Carolina de Mérode. Cuando esta mujer enviudó, enloqueció. Cuando se murió Víctor Manuel, ¿no? Enloqueció. Porque fue una muerte muy, muy, muy trágica, y ella prohibió que se... Murió joven, este muchacho, el papá de Amadeo, murió muy joven. Y la tipa se volvió loca y prohibió que enterraran al difunto. Lloraba y rezaba junto a un cuerpo que se descomponía, y obligaba a su hija a quedarse con ella, adorando los restos pestilentes. Esta historia ha ocurrido varias veces en distintas épocas, con distintos protagonistas. Al año de la muerte de su papá, María Victoria conoció a este joven Amadeo. Era príncipe, era hijo del rey Víctor Manuel y de la archiduquesa María Adelaida de Austria. que era un muchacho alto, guapo, muy elegante. La crónica indica que prefería a las mujeres a los libros, como tantos de nosotros. Sí. María era hermosa y poseía una cultura notable. Además del italiano, hablaba latín, griego, alemán, inglés, francés y español. Andaba muy bien con matemáticas y geometría. Él la vio cuando María Victoria andaba en su carroza por Turín. Dicen que quedó fascinado por una miradita que ella le ofreció desde su vehículo. Entonces entusiasmó a Amadeo y ordenó a sus ayudantes que averiguaran quién era esa mina, y al poco tiempo, con los datos suficientes, le pidió a su papá, Víctor Manuel, que no había muerto todavía, a que fuera a pedir la mano de María en su lugar. Así se hizo. Víctor Manuel se llevó hasta la casa de la mamá de María, pidió personalmente la mano de la muchacha. La boda tuvo lugar en la capilla del Santo Sudario de Turín, mayo de 1867. Pero sucedieron algunas cosas que María tomó como premoniciones y quedó aterrada. Una de las costureras que había confeccionado el vestido de la novia apareció ahorcada en un armario. María se negó a ponerse el vestido y se tuvo que hacer otro a gran velocidad. Después, el portero del palacio de María Victoria se cortó las venas y murió.
¡Por qué se dirilla!
Ya me está entrando una especie de pavor. El jefe de la Guardia Real, responsable de las tropas que debían rendir honores y cubrir la carrera de la novia hasta la iglesia, parece que iba corriendo, se cayó del caballo y murió desnucado. Un amigo de Amedeo, testigo de la ceremonia, se pegó un tiro durante el postre. Un senador que había intervenido en la celebración sufrió un ataque de apoplejía cuando regresaba borracho a su casa. Pero eso no fue todo. En el momento en que la pareja se dispuso a comenzar su luna de miel, tomaron un tren que se detuvo. Porque un aristócrata, el conde de Castiglione, que era el marido del amante de Napoleón III, fue atropellado. Acá permito intervenir. Voy a hacer una interrupción supuestamente erudita, o a lo mejor totalmente equivocada. El conde de Castiglione era el marido de la condesa de Castiglione, o marquesa de Castiglione, que fue la mujer más hermosa de su época. Y efectivamente era amante de Napoleón III. Pero ¿sabe también de quién fue amante?
No, ¿de quién?
¡De Víctor Manuel II, del papá de Amadeo! Eso no lo dicen.
La verdad que es un dato...
Amante, sí, porque era cuando querían involucrarlo en el asunto de los italianos uniti. Y esta marquesa de Castiglione, considerada la mujer más hermosa de Europa en aquel entonces... tenía un diario íntimo, y lo hemos contado aquí, en donde con cada tipo que salía o se entrevistaba, ponía unos códigos para que ella supiera realmente lo que había pasado. Y entonces por él que decía A era nada, B era pequeños besos, I era no sé qué, y X era directamente que habían tenido trato sexual. Entonces, dice por ahí, salimos con Víctor Manuel al jardín y entonces 5X.
Bueno, señor, queda claro entonces.
Bueno, creo que ese Castiglione, el que fue atropellado por el tren, era el marido de esa muchacha, ¿no? Era Condesa Castiglione. En el mismo año en que estalló la jornada gloriosa, digamos, la deposición de Isabel II de España, María Victoria y Amadeo se instalaron en Génova en el Palacio Parco di Favolo. Allí llegó la proposición de reinar en España. Amadeo no entendía nada. Aceptó con reticencia. No era el heredero directo de Víctor Manuel, era hijo, pero no el heredero. Y siempre pensó que iba a tener una cómoda vida de príncipe, o sea, rascándose por ahí.
Sí.
No, le tocó gobernar a un país con muchos problemas. El 2 de enero de 1871, con 26 años de edad, Amadeo I de Saboya entró en Madrid y se dirigió al Palacio de las Cortes para jurar, chapurreando el castellano, el que no entendía ni una sola palabra. La mujer, María, se quedó en Italia porque estaba embarazada y quería que el hijo fuera italiano. Dejemos por un instante a María Victoria del Pozo. El nuevo rey fue acompañado a España solo por dos amigos, el marqués de Dragonetti y el conde de Locatelli. Bien. A los pocos días de instalarse en el palacio, puso en evidencia dos cosas: su poca afición al protocolo y su debilidad por las mujeres hermosas. Salía de incógnito, caminaba por las calles de Madrid, desayunaba a Solari en los cafés de la Plaza Mayor, hacía como que no veía cuando alguien lo saludaba, se concentraba en su taza, pagaba siempre y volvía caminando a la sede real. Pero lo que más le gustaban eran las representaciones de teatro. Iba al teatro, va.
Ah, claro.
Una noche, desde una platea, pues ni siquiera iba a los palcos. Iba ahí, no digo al gallinero, pero a la platea. Advirtió la presencia de una mujer hermosa. Amadeo exigió datos sobre ella a Dragonetti. Se trataba de Adela de Larra, la hija del ya finado escritor Mariano José de Larra. Amadeo tenía 26 años y ella 36. Adela era muy hermosa, pero debe advertirse que le decían la dama de las pantillas. Benito Pérez Galdós, el escritor, escribió sobre este asunto después de haber investigado. Leemos a Pérez Galdós. La tez morena, ojos expresivos, grande la boca, tan abundante el pelo que no se contenía dentro de sus límites naturales, extendiéndose por delante de la oreja, como un rudimento suave de varoniles patillas. El conjunto de tal rostro tenía el encanto de la originalidad, que es en arte, como en belleza, un poderoso atractivo. Suscribió Benito Pérez Galdós.
Muy bien.
Amadeo logró conversar con ella y le prometió que la visitaría. Un detalle, no le dijo que era el Reinaldo. Estuvo bien el tipo, no le dijo. Vio que si uno es rey, enseguida empieza. Al rato, a la quinta cosa que le cuenta, mire, casualmente yo soy rey.
No, claro,
así
claro.
Que, ¿de qué ¿a qué te dedicaste? Dice la mina. Bueno, soy el Reinaldo, soy el rey de España, dice el tipo. Este no dijo nada. Ay, es de un trabajo, soy empleado. Bien. Al otro día, luego de una amable conversación, chao, se hicieron amantes. Fue en ese momento cuando Amadeo le dijo cuál era su condición. En ese momento no, un poco después habrá sido.
Sí, sí, bueno, claro.
Si no, imagínese el tipo en medio de
soy el rey.
De asunto. ¡Soy rey, soy rey, soy rey! El tipo habrá pensado que era algo así como un cumplido. Bien. Amadeo amó, vamos a decirlo así, a Adela de Larra durante toda su permanencia en Madrid. El rey llegó a ponerle una casa en el Paseo de la Castellana, donde se organizaban fiestas a las que acudía el rey. María, que estaba en Italia, la dejamos en Italia, la mujer, recibió un anónimo. Un anónimo que decía...
Alguien que lo vio.
Entregate que está rodeada. No. El anónimo contaba las aventuras de su esposo. Entonces, ¿qué hizo? Rajó a Madrid. Viajó a Madrid, preocupada más por perderlo que por lo que sea. Bien. Cuando llegó, abrazó a Amadeo y con mucha diplomacia, con mucho disimulo, hizo todo lo posible por ganarse el corazón de los españoles. El conocimiento del castellano era algo que la enorgullecía. Era tan grande su deseo de dejar constancia que hablaba bien, que todo el tiempo estaba hablando a los gritos en castellano. Y toda la corte pensaba que la reina tenía problemas auditivos. Bueno, hizo todo tipo de obras de beneficencia, fundó la primera guardería infantil en España, y junto con Amadeo inauguraron la primera línea de tranvías tirados por caballos, que cubría el trayecto de la Puerta del Sol hasta el barrio de Salamanca.
Ah,
bueno. Pero más allá de amoríos y buenas obras, España era para el propio rey un laberinto. Como dijimos, los monárquicos querían restaurar a los borbones, los carlistas atacaban, y la hostilidad de los cortesanos con los reyes extranjeros era proverbial. Una noche de 1872, el rey invitó a su esposa a dar un paseo por el Parque del Retiro. Sí. Ahí celebraban espectáculos musicales. María estaba embarazada otra vez. Al llegar, después de abandonar el carruaje, esperó sonriente y confiada de que al verla los caballeros le cederían una silla. Pero fingiendo no verla, ni a ella ni al rey, todos los presentes permanecieron inmutables en sus asientos. Sin decir palabra, emprendieron el regreso a palacio. Pero no terminó así esa noche. Un grupo de individuos disparó contra ellos y se salvaron de milagro gracias a la rápida maniobra que hizo el cochero. A Amadeo le decía Macarroni primero y a su mujer la Cisterna. Confundido cada vez que asistía a un consejo de ministros, gritaba «¡Non capisco niente!» una y otra vez. El 11 de febrero de 73, Amadeo I firmó su abdicación. Renunció al trono por él, por sus hijos y sucesores. Y así finalizó un reinado de 2 años y 40 días. En ese momento la asamblea aprovechó para proclamar la efímera república, bueno, con Emilio Castelar como presidente. A la madrugada, los ex reyes con sus hijos, abandonaron el palacio, escoltados por 5 diputados que los acompañaron hasta la frontera con Portugal. Casi nadie fue a despedirlos. Amadeo visitó por última vez a su amante, a Adela, Adelita Larra, horas antes de la partida, y le dijo que era la única renuncia que le dolía. Renunciar a su amor. Nadie había preparado la comida para el viaje. Cuando el tren se detuvo en Aranjuez, los diputados debieron bajar para comprar jamón para la reina y leche para los hijos. Luego de 2 semanas en Lisboa, se fueron a Italia. Y en Turín lo recibieron 30.000 personas.
Ah, mire usted.
Pero María Victoria quiso alejarse de toda corte, rechazó las invitaciones, vivió en San Remo exclusivamente dedicada al cuidado de sus hijos. Y nunca regresó a España, pero la verdad es que tampoco tuvo tiempo para hacerlo, porque 22 meses después de haber salido de España, contrajo la tuberculosis. Amadeo la atendió como un enfermero, la muerte le llegó el 8 de noviembre del 76, a los 29 años. Muchos años después, Amadeo se casó de nuevo, en 1888, en Turín, con la princesa francesa María Leticia Bonaparte, una sobrina de Napoleón III. Leticia se llamaba la mamá de Napoleón I.
Ah, mire usted.
Esta chica era sobrina de Napoleón III y de su mujer, Eugenia de Montijo. Pero ese asunto duró 3 años porque Amadeo de Saboya también murió joven en 1890 a los 44 años. Esta es la historia del rey italiano de España. Tiene algunos costados
sí, muy
interesantes.
Sí.
Si es que no encantadores, ¿no?
Sí, sí.
Bueno. Vamos a escuchar para ilustrar esta charla por las calles de Alcalá, que es un famoso pasacalles. Pero ustedes dirán, ¿por qué por la calle de Alcalá? Bueno, en atención a la primera línea de tranvía que inauguró Amadeo y que iba desde la Puerta del Sol hasta el barrio de Salamanca. Yo calculo que deben haber agarrado por la calle de Alcalá.
Sí.
Ah. Así que evidentemente este pasacalle está escrito en honor de aquella inauguración. Por las calles de Alcalá escuchamos ahora, ¿por quién? Por Celia Gámez. Atención a Celia Gámez.
Por la calle de Alcalá, con la pala de Vidola, y los negros capullos en la cadera. La florita viene y va, y sonríe de cara, por la acera de la calle de Alcalá. Lo primero para comprender, llévelo, y si te decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se lo pide, nunca se le olvide que yo se lo di. Mire que no por suerte le han de dar. Ay, ya vio usted, la nuestra bandera, que quiero una mujer. Nada, no cuesta dinero, y son los primeros para comenzar. Por la calle, por la calle, por la calle,
era Celia Gámez, en La Venganza Será Terrible, por las calles de Alcalá.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tienes que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
¿Estás preso de la incomunicación?
Si quieres comunicarte con Nadar, el micrófono de los oyentes.
Me lleva, no me sale, me lleva la corriente.
Hagan un poquito de memoria, ¿no? ¿Qué pasó en todos estos años?
La historia dice...
750. 10 años juntos.
Superó la prueba.
Una década. 750. Una señal. Una señal. Una década.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo ser infiel en 10 pasos? Atención, personas que están dispuestas a la infidelidad, pero por ahí no están preparadas. No están preparadas, no es para cualquiera tampoco.
No.
Así que nosotros le damos instrucciones para que ejerza la infidelidad en una forma más o menos digna. Primero, guarda el secreto. No le digas a tu pareja... ¿Cómo le decía a tu pareja?
Pero señor, ¿de qué estamos hablando?
Claro, ni a un amigo ni a nadie. Es la regla de oro para la infidelidad. Y si no la sigues, todo el plan se arruinará. Tienes que mantenerlo en secreto. Porque si se trata de un amigo, ponele, por ahí siente remordimiento, no sé de qué remordimiento.
¿Por qué?
Y le cuenta la verdad a tu pareja. Ah, porque a lo mejor es amigo también de tu pareja. Y dice, mira, te tengo que contar algo, etcétera.
No, quizás...
O puede pasar que el amigo se lo cuenta a su vez a otro amigo.
Claro.
En confidencia, y se empieza a hacer una cadena de secretos.
Claro, y por ahí su pareja, su novia, su mujer, se entera por una décima persona. Y dice, ¿sabes qué me contaron? Que hay un tipo que bla, 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 y se entera así. Así que mejor no se lo cuente a nadie. Sin hablar del caso del amigo, que en realidad está interesado en seducir a su propia novia, señor. Y entonces, para entrar más fácilmente, le cuenta... ¿Qué nos importa de fulano si fulano, ahora te lo puedo contar, tiene otra mina y bla, bla, bla?
Bueno, mientras qué mal amigo.
Sí.
Qué mal amigo.
Un descuidista.
Bueno, está lleno de malos amigos. ¿Qué otra clase de amigos hay? Mientras menos personas sepan de tu infidelidad, más a salvo estarás de que te descubran. Bueno. Acá dice, segundo, ahora vamos a tu amante. A tu amante, en los primeros tiempos, háblale muy bien de ti, mismo.
Sí.
¿Puedes empezar? ¿Cómo?
¿Los primeros tiempos? ¿Después
siempre,
qué?
Siempre, pero empieza, por ejemplo, hablando de tus verdaderas cualidades.
Bien.
Sí, si es que tienes alguna.
Ser infiel, por ejemplo.
Gradualmente le vas mezclando tus fantasías. Hasta llegar al ideal que siempre habrías querido mostrar a alguien. Bueno, si se entiende que esta es una relación, digamos, vertiginosa, que puede terminar en cualquier momento. Entonces, ¿para qué mostrar el lado negativo de uno?
No, está bien, pero cumple sí, pero, también el peligro que si usted se muestra tan espléndido siempre y con tantas virtudes, la amante se termine enamorando de usted.
Bueno, ¿qué va a ser?
Bueno.
Es así. Cuando uno es lindo...
Sí, señor, pero también por qué
cosas.
Pero también por qué demorarse en estar atento a mostrar lo bueno. Si vas a
no demuestre lo malo, porque eso es lo peor que tiene el enamorado, que enseguida empieza, bueno, mira, vos sabés que yo en realidad la noche grito. Me asusto, empiezo a gritar y qué sé yo. Bien. Después, cuestión de seguridad. Elimina todos los mensajes de tu celular, todos, que no quede ni uno.
Pero bueno, señor, yo trabajo también.
No importa. Eso sí, puedes dejar mensajes de algún colega para disimular.
Y claro.
Sí, porque es muy sospechoso. Porque es muy sospechoso que no tenga ningún mensaje. Bueno.
Claro, que no. A menos que lo haya comprado recién.
A mí, por ejemplo, me revisan el celular siempre. Mis parejas conocen el celular mío mucho mejor que yo. Incluso hay aplicaciones que no las manejo, qué sé yo. Pero las personas que salen conmigo, sí. Yo les pregunto, ¿cómo es esto? O cuando me llega un mensaje, bueno, ¿quién es esta persona? Acá no. Si se lo revisan y ve que no tiene ningún mensaje de nadie, dice, acá hay gato encerrado.
Sí, sí.
Bueno. Borra los mensajes tan pronto los recibas. Recibes un mensaje con una foto de tu amante, desnuda, sí, diciendo, anoche fui feliz como nunca en mi vida, etcétera, etcétera.
Lo borra
enseguida.
Pero discúlpeme, hasta ahora no me dan ganas de ser infiel.
No, bueno.
No me dan ganas. Si usted va a ser infiel de verdad... Cómprese otro celular y la gracia es ver las fotos todo el tiempo.
Bueno, claro, eso iba a decir. Mire, si le manda la foto desnuda, lo más lindo es guardarla.
Sí,
claro, para eso tiene que tener otro celular. Pero el otro celular se lo van a revisar también.
Bueno, pero lo oculta. Usted lo tiene que ocultar. No
se confíe. Si usted lo oculta, lo encuentran.
Claro.
Bueno, pero se supone que estamos dando consejos.
Mire, si quiere ser infiel es un laburo difícil, pero lleno de infelicidad. ¿Usted se cree que usted va a ser infiel para ser feliz y para tener una vida de piola? No, señor. Bueno, cada vez que le envíes un mensaje a tu amante, también bórrelo. Es posible que te resulte tedioso.
Y si
todo es tedioso, todo. La infidelidad también, señor mío. Bueno, acá dice...
Ahora le pregunto, si uno de los amantes, por ejemplo, está en un bar, tomando un café, solo, sí, en un intervalo del trabajo, ¿también tiene que ir borrando cada mensaje a medida que va saliendo?
Por supuesto. También no, y después le dice, su jefe le dice, pero si ayer te mandé yo lo que tenías que hacer, y usted no lo tiene.
Bueno, mala suerte. Después, el timbre del celular, en silencio. Puede ser que pierdas alguna llamada, pero siempre la puedes regresar. Para seguridad, cambia el nombre de tu amante por el de un colega.
Sí. Doctor Robledo, por ejemplo.
Darío Villarruel.
Bueno. Pero un día lo llama el verdadero.
Y lo descubre en el mensaje y dice Darío Villarruel. No hay... Ninguna persona me gusta más que tú, tus besos me encienden y no puedo dormir durante toda la noche solo de pensar en ti. Firmado Darío Villarruel. ¿Quién va a sospechar?
Y bueno, usted sabe que el nombre de Darío Villarruel es un clásico de los infieles. Está
sí,
muchos celulares.
Sí. Me aparece todo, la lista de llamadas perdidas. Darío Villarruel, los mensajes. Estoy llamando y no contestás. ¿Dónde estás? Decímelo porque me tiro abajo el tranvía. Darío Villarruel. Acá dice, contestándole a usted, Barton, no es recomendable que tengan más de un teléfono móvil.
Y bueno, entonces...
Y nada más. Porque es sospechoso.
Claro,
para que... por tener... Esto me gusta mucho y es una gran verdad. Opta por tener un cómplice de tu entera confianza.
Pero me dijo al principio que no.
En el punto número uno era el secreto total.
Sí, tiene razón.
Y ahora hay un cómplice.
Comprendo que es una gran verdad, pero que es mentira. Pero vamos a ver qué dice. En caso de que la situación se torne difícil y las sospechas estén comenzando a tener fundamento, puedes contar con alguien que sea totalmente fiel a ti para que te apoye y te ayude a crear una coartada. Bueno, pero ella está hablando de mi mujer.
No sé.
La única persona en la que puedo confiar es ella. Bueno, este cómplice debe conocer a los dos personajes y estar al tanto de tus movimientos. No, esto está mal. Porque ese es el cómplice que te va a fallar y te va a chantajear, y etcétera.
Claro, porque tiene información valiosa.
Te va a traicionar, porque vos le decís a tu pareja, le decís, voy a salir, y volvés a las 4 de la mañana, le decís, estuve con X.
Sí, claro.
Con mi amigo, estuve con mi cómplice. Pregúntale si... Y el tipo le pregunta, no, yo claro, no lo conozco, qué sé yo. Y te traiciona. Siguiente cuestión. Mientras dure, diviértete. Porque la aventura puede durar una cita. Hasta que alguien descubra la verdad. Ah, bueno, pero la otra persona también cree que es la única. ¿Cómo es esta infidelidad? Aclárenmelo.
Claro, claro.
¿Su amante sabe que es su amante o a usted le está haciendo el filomillo también?
No, para mí que usted tiene que aclarar, no puede estar engañando en dos lados.
Eso no se puede.
Uno tiene que decir la verdad.
No. Bueno, nunca, bien, mantente libre de marcas y perfumes. Marcas, pellizcones, en fin.
Pero siempre van a quedar rastros de lo de...
Siempre queda el perfume.
Sí. Sobre todo los perfumes.
Sí. Debes evitar que se te peguen aromas o perfumes del sexo opuesto.
Sí.
Bueno.
Sí, yo tengo una amante...
Traes un perfume desconocido, bueno.
Y bueno, sí. Pero ¿sabes lo que le puede decir? Que pasó por una perfumería que le dio que le tiran muestras gratis.
Sí, claro.
Y me tiraron muestras gratis.
Y sí. Todos los días me tiran muestras gratis porque queda camino a la oficina.
Claro, a las 4 de la mañana.
Sí.
Es una buena idea también regalarle a ambas partes del triángulo el mismo perfume.
Ah, así bueno, claro.
A las excusas. A las dos le compra, qué sé yo, un tulipán negro y listo. Revisá siempre tu ropa al regresar en busca de alguna nota, lápiz de labios, un arete extraviado, un ticket de un restaurante. Bueno, mientras menos muestres, menos tendrás que mentir, que es lo que uno no quiere, ¿no? No confundas los nombres, por supuesto.
Claro.
Simplemente acostúmbrate a decirle cariño a las dos.
No, bueno, pero finalmente usted va a tener dos iguales, porque tiene el mismo perfume, a las dos le dice cariño, ¿para qué sin él? Sí. Es absurdo.
Todo eso que te dice Barton es dolorosamente cierto.
Y bueno.
Piénsalo bien y si es necesario, cancela la aventura.
Sí, usted tiene que estar dispuesto a romper en cualquier momento eso.
Claro. Y rompe, cuando tienes que romper, rompe. No dejes que también te empiece la culpa con tu amante.
No, ahí ya se le complicó.
Ahí, bueno, empieza.
No, ahí ya tiene una doble vida directamente. Y tiene que empezar a...
Es horrible. La doble vida y esto, esta cosa, como descubrió Barton en el segundo inciso, es muy difícil, es muy duro de vivir. Y a veces el piola no es nadie. Aquí hay toda una cultura machista, ¿no? el vivo es el que engaña, qué sé yo. Yo podría contarles algunas historias sentimentales, pero no vale la pena. No vale la pena. Pero, bueno, esconda todo. Vamos a borrar todos los rastros. Lo mejor es tener un domicilio, digamos, alquilar un pequeño lugar donde uno se cambie de ropa y se bañe.
Sí, pero también es raro que llegue a su casa después del trabajo...
Impecable,
recién bañado.
Con el pelo mojado.
Claro, a las 2 de la mañana.
El pelo mojado es terrible, Sí. No se bañe usted luego de tener una aventura.
No, el mejor infiel es el pelado.
El mejor infiel es siempre el pelado.
Sí.
Que no tiene que dar explicaciones del peinado, de nada.
De nada, el pelado no explica nada, nunca nada. Ningún tema. Sí.
Bueno, ¿alguna otra consideración? A mí me parece que es una gran tiene una gran enseñanza para la juventud.
Muy completo el informe.
Bueno, no sé si plantearlo así, ¿no?
¿Eh?
Muy completo el informe. Muy completo.
Bueno, ahora viene hablando de infidelidad.
Sí.
Vamos a encontrarnos con otros integrantes de este programa.
Pero seguramente será tras la pausa, si me parece.
Tras la pausa.
AM750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Ahora 1:52, el cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 73%, temperatura 8 grados 8 décimas. El gobierno negó que esté decidida una apertura luego del 17 de julio. Los ministros de Salud de la Nación, la provincia y la ciudad se reunieron para evaluar los resultados de los primeros días de la cuarentena estricta en el AMBA. El titular de la cartera nacional, Ginés González García, señaló que la situación no es la misma en todos los barrios de la zona metropolitana. No obstante, consideró que las medidas que se tomen sí tienen que ser similares para todas las zonas, pero aclaró que no se habló de eso en la reunión. Aerolíneas Argentinas anunció servicios especiales. Desde la compañía indican que serán habilitados para regresar a ciudadanos argentinos desde el exterior y para llevar a extranjeros hacia esos destinos. El primero parte el miércoles a las 15 hacia Asunción, el 25 saldrá otro avión hacia Santiago de Chile y al día siguiente será el turno de un vuelo hacia San Pablo.
De afuera.
Por primera vez Estados Unidos supera los 70.000 contagios en un día. Por segundo día consecutivo el país volvió a batir un récord y alcanzó los 3 millones. 1.183.000 infectados desde que comenzó la pandemia. Además, las víctimas fatales ya superan las 134.000. Está ligeramente nublado el cielo en Buenos Aires. Humedad 73%, temperatura 8 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Y ustedes saben, lo decíamos antes de la tanda, que es el momento de convocar al trío sin nombre. Entramos en la casa de Manuel Moreira, en la de Martín Caco Dolina y en la del licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Hola, hola. ¿Qué tal, amigos?
¿Cómo andan?
¿Cómo les va?
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien. ¿Qué novedades tienen?
Ninguna.
Bueno, nosotros...
No, nadie tiene novedades.
De eso se trata. Estamos a punto de arrancar un noticiero incluso por eso.
Sí, sí.
Bueno, bueno, han traído sus canciones, por lo menos.
Sí, trajimos canciones a montones, a borbotones.
Nos contentaremos con dos de Elias.
Bien.
¿Cuál es la primera?
Vamos a un pedido que lo han hecho bastante, pero que lo veníamos postergando. Es una canción de Elvis, Can't Help Falling in Love, para Lucrecia por WhatsApp.
Bueno.
Muy
bueno,
bien.
¿Podemos escucharla?
Adelante.
Los aplausos para el trío sin nombre,
Muy bien, muy bien.
Y ustedes saben que, considerando que es viernes, es el día que se despacha por lo menos uno de los pedidos de oyentes respecto de la música de dibujos animados. No sé qué trajeron hoy.
Hoy es espectacular lo que hay.
A ver, permítame dudarlo.
No, voy a explicarlo.
Fraude.
No. Es la canción más pedida. Esta sí. Fue la canción más pedida.
Por lejos.
Es de un dibujo animado de los 80 que se llama Halcones Galácticos, los Silver Hawks.
Jamás he oído nombrarlos.
No. Yo de hecho no los miraba mucho. Por ahí Martín los miraba.
Sí, a mí me ponía la televisión para que no molestara.
Claro. No funcionó, por lo visto.
Aquí me tiene.
Y todo el mundo nos pedía esa canción. Los Halcones Galácticos, los Halcones Galácticos. Entonces,
¿los Halcones Galácticos?
No, no, señor, Halcones Galácticos, no interrumpa. Pero hicimos una versión particular.
No, ahí está el fraude.
Siempre
no,
son versiones.
Yo quería escuchar La Pantera Rosa y me pasó una que neta.
¿Por qué? No se adelanten, ¿por qué no me dejan desarrollar?
Déjenlo avanzar.
Sí, porque soy su padre.
Que ya llega Víctor Hugo,
Está acá, bueno, esperando.
¿Puedo explicar lo que hicimos?
Sí, por favor.
Hicimos Los Halcones Galácticos Uruguayos, señor.
¿Para los uruguayos?
Los Halcones Galácticos Uruguayos. Sí. Y ahora lo van a escuchar.
Sí, digo, ¿para quién es primero? Porque son un montón. Es más, hay más todavía que estos, pero estos son algunos. Martín Levin, Eduardo Ojeda, Jair Herrera y los primos del trío sin nombre, que son Moyo, que son Marcelo y Hernán.
Es verdad.
Muy bien. Y habrá uruguayos ahí, algunos eran uruguayos.
Todos uruguayos.
Todos.
Impecable, y aparte los tonos de murga uruguaya casi mejor que las murgas en Montevideo.
No nos pongo un pueblo.
Casi mejor.
Siempre el carnaval de Montevideo.
Está bien, pasamos de ser mejor a ser casi mejores.
Sí. En el medio mundo, vos. Bueno.
No, hermoso, me gustó muchísimo la versión, y ojalá pudieran hacer de todos los temas del trío un especial. Sí. Todo uruguayo.
Sí. Un momento. Porque me olvidé de un detalle muy importante, que es la participación como percusionista de nuestro amigo Martín Álvarez Pizzo, que nos ofreció sus tambores.
Pará. Sí. Acá nos están poniendo en un compromiso.
¿Por qué?
Sí.
Se suma gente.
Se está sumando gente y, bueno, cuidado.
Pues sin querer, se asomó por la ventana y justo estaba tocando.
Pero claro, es vecino de Manu.
Sí. Claro.
¿El de abajo?
No, el del fondo.
Bueno. Miren, debemos ahora dar paso al maestro.
Por favor, que ahí está el sordo.
Ahí está. Pero viniendo, nuevamente convocamos a los oyentes que quieran pedir música de dibujos animados en sus versiones originales u otras de otras nacionalidades, lo pueden hacer.
Pero, pará, el dibujo animado no es una nacionalidad.
Que son interpretados por ustedes en clave de otras nacionalidades.
Bueno.
Dibujos animados y otras nacionalidades, dijo.
Lo puedes sacar de la
sala. Dibujo animado.
Lo puedes sacar de la sala. Póngale a verlo.
Decirle yo que viene un sordo.
Hace rato que te noto que estás triste, mujercita, juguetona y pipileta. Has cambiado, ya no eres tan coqueta, cual las flores primorosas de un altar. ¿Qué te pasa? Un desengaño que sufrí. Las espinas de una rosa te han herido. El amor que un ingrato te ha fingido. A un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tu sonrisa tan amable. Que exhalaban tu violeta y tu cumple dorado que princesa anhelante te quisiera limitar, mas la vida tiene abismo insondable, hay camino que el destino es intransitable, hay recuerdos de amor inolvidable. Y hay vacíos imposibles de llenar.
¡Qué lindo!
Según el cronograma, se indica que es el momento de la trompeta de Gillespie.
¿Qué hacemos?
I am getting sentimental over you. Okay.
Bien.
¿Vamos?
Vamos. Un, dos, tres, y...
¿Alguna otra cosa con la trompeta o...?
Hace mucho que no hacemos el tema Stevie Wonder.
Ah, Stevie Wonder. Bueno, y nos vamos con
ese. Bueno, nos vamos con ese.
Ah, ¿nos vamos,
con ese? Bueno. En este momento llega la orden de arriba.
Sí.
Esta es la última.
¿De arriba de quién?
De arriba de mí. Bueno. Tengo montado en mis hombros A Stevie Wonder.
Ah, era eso.
Sí, sí. Pero ¿con qué? ¿Con qué?
Con un brazo esforzando.
No es tan fácil.
Ahí va.
¿Vamos?
Sí.
¡Rápida!
1, 2, 3, y...